On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital, Buenos Aires, Argentina. El programa de hoy es Libérate de la codependencia. No tienen por qué ser perfectas las decisiones tomadas. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 5411-5832-0669, Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a Claudia, nuestro operador, y aquí estamos Norma, Miguel y yo. Mónica sin luz, si le vuelve la luz, se integrará más tarde. Saludamos a la gente del chat, que nos ayuda a que el programa sea más dinámico, y también a que nos escuchen en diferido, que sabemos que hay muchos que lo hacen. Bueno, Miguel.
Muy bien, vamos a leer nuestra notita interna antes de la literatura. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Bueno, gracias, Miguel. Norma, ¿seguís vos?
Sigo yo. Continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia, de Melody Beattie. Vamos por el capítulo cuarto, hoy ya lo terminamos, que trata la ira. Si hemos hecho o hacemos cosas inadecuadas, manejemos nuestros bien ganados sentimientos de culpa y sigamos desde ahí hacia adelante. Luchemos por progresar. Necesitamos ser gentiles con nosotros mismos si hemos estado reprimiendo montones de sentimientos de ira. Las cosas llevan su tiempo. Podemos necesitar estar así de enojados en este momento. Cuando ya no necesitemos estar enojados, dejaremos de estarlo si así lo deseamos. Si pensamos que podemos estar varados en la ira, busquemos ayuda profesional. Algunas personas creen que nunca debemos enojarnos. Si controlamos nuestro pensamiento y nos desapegamos en forma adecuada, nunca reaccionaremos con ira ni nos sumergiremos en ella. Eso probablemente es cierto. Sin embargo, prefiero relajarme y ver qué pasa en vez de protegerme rígidamente. Y al igual que mi amiga, desconfío de la gente que sonríe y me dice que nunca se enoja. No me malentiendan, no les aconsejo que nos detengamos en la ira y en los sentimientos. No crean que la ira debe volverse el punto focal de nuestra vida, ni tampoco debemos buscar razones para enojarnos, para probarnos a nosotros mismos. No es bueno estar enojados todo el tiempo, dice la consejera Esther Olson. No es sano actuar en forma hostil. Hay mucho más en la vida que la ira. Pero es saludable enojarse cuando necesitemos hacerlo. Ahí terminamos el capítulo 14 sobre la ira.
Ok. Y tal cual, muchas personas son tan buenas que da asco. Te disculpa la crueldad de la expresión, pero no hay gente tan buena. Cuando aparecen esas hadas madrinas que todo lo tienen controlado, o padrinos, me irrita, porque me doy cuenta de que detrás de esa máscara hay un montón de dolor, de resentimientos, de broncas que no han tenido posibilidad de ser expresadas. Cuando esas personas admiten que no tienen derecho a enojarse, todo va bien, porque podemos empezar a hablar. Pero cuando creen firmemente que jamás se enojan, realmente es difícil entrar en comunicación con alguien así. O es condescendiente o te juzga. Y en verdad son manifestaciones de ese rencor escondido, ¿no?
Claro, en mi caso yo siempre tenía que ser la nena buena, la hija buena, la madre buena, todo lo bueno, y yo me lo creía, ¿no? Pero dentro mío había mucha bronca, mucho resentimiento. Cuando hice terapia, ya ahí la psicóloga me dijo, usted tiene muy mal manejo de la ira, porque la ira o el enojo, en vez de poderlo sacar afuera, mirarlo, trabajarlo, me lo metía en el cuerpo y terminaba enfermándome.
Así es.
Así que bueno, eso fue una de las tantas cosas que tuve que seguir trabajando y que es el día de hoy, ¿no? Porque uno siempre algún motivo para enojarse tiene.
Siempre hay.
Siempre hay, sí.
Sí, en esto, pensaba en la ira reprimida, ¿no? ¿De qué manera? Porque está reprimida, pero de alguna manera me parece que se expresa. Yo creo que la energía de la ira, la del enojo, como todas las energías, ¿no? Creo que todo lo que sea vibratorio es muy difícil de contener. Por algún lado sale, por algún lado se manifiesta, ¿no?
Esto que decía Norma, la ira que no se expresa y que se vuelve contra sí mismo, empieza siendo depresión y después organicidad. Se pone en un órgano. Y esto, hay estudios hechos sobre la similitud de la función del órgano y el origen de la ira. Como que hay una correspondencia. La verdad es que los seres humanos somos un montón de emociones distintas que nos habitan, que podemos empezar a conocerlas y a dirigirlas conscientemente, eso significa madurez. Pero cuando tomamos un personaje, ya sea el iracundo total como el buenito, son los dos polos de una problemática de mal manejo de la ira. La ira aparece, uno puede expresarla sin ser agresivo, pero mostrando la disconformidad con lo que está ocurriendo. Y en ocasiones también se puede ser agresivo, porque hay situaciones que lo ameritan. Hay
Tal
una
vez
frase.
evitar la violencia, ¿no? Evitar la violencia. De repente la agresión hasta es todavía un estadio que se puede sobrellevar, pero no llegar a la violencia. Y en video descodificación, me parece que la patología que está asociada en video descodificación a la ira, creo que son los temas pulmonares, ¿no? Los temas pulmonares, falta de aire, están relacionados directamente
Sí,
con la ira. Sí, en video descodificación, sí.
puede ser porque los temas pulmonares tienen que ver con la depresión y la depresión está asociada a la ira. Así que
Sí,
sí, puede
y el
ser.
aire por necesidad de espacio, ¿no? Este caso sería un espacio, un lugar propio, ¿no? Tal vez uno se
Sí.
siente asfixiado, justamente, se siente asfixiado por no tener un lugar y está después representado en problemas pulmonares, ¿no?
Sí. ¿Querés
Estaba
leer
acordándome
vos un
de
poco?
una
¿Qué
frase. ¿Eh?
querías hablar,
Una
Norma?
frase que no sé si la digo bien, ¿no? Pero escuché varias veces que decía: me cuido de los buenos porque de los malos ya sé cómo cuidarme.
Vos
¿Qué
sabés que hay
significa?
una carta de Perón a Evita en la que les dice eso. Le dice: Negrita, cuídate de los buenos y de los tontos. Porque los malos los ves y sabes que te tenés que cuidar de ellos, pero de los otros te agarran desprevenida. Y es cierto.
Lo que hablábamos antes, que los buenos no sabemos qué es lo que le pasa dentro de sus sentimientos, detrás de esa fachada de bueno que hay, ¿no?
Tal cual. ¿Querés
Que
leer
hay
un
reprimido,
poco?
¿no?
Sí.
Sí. Yo, sí. Empezaríamos el capítulo 15, ¿verdad?
Sí.
Si tú puedes pensar, ¿por qué no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de templanza?
Porque
Timoteo, ¿por qué
no
no
es
nos...?
una pregunta.
No, no, no. No, no pregunto.
Léela de nuevo como tal.
Porque no nos
Porque no
dio
nos dio.
Dios, el
Ah.
Señor, a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de esperanza. Timoteo 2.
Y
¿Qué
templanza.
cree usted que debo hacer? Me preguntó una vez una cliente que estaba en el periodo crítico de su codependencia. La mujer encaraba una decisión significativa relacionada con su esposo y con sus hijos. ¿Qué es lo que piensa usted? Le pregunté. ¿Me está preguntando a mí? Me respondió. Me tardó 15 minutos en el supermercado, me tardo 15 minutos en el supermercado decidiendo si quiero comprar una botella de cloro de 2.500 pesos o de 3.000. No puedo tomar ni las decisiones más pequeñas. ¿Cómo espera que pueda tomar una tan grande e importante como esta? Siendo codependientes, muchos de nosotros no confiamos en nuestro criterio. Entendemos verdaderamente el horror de la indecisión. Las elecciones más insignificantes, como qué ordenar en el restaurante o qué marca de detergente comprar, nos paralizan. Las decisiones significativas más importantes que afrontamos, entre las cuales están cómo resolver nuestros problemas, me hacen qué hacer con nuestras vidas y con quién vivir, pueden abrumarnos. Muchos de nosotros, sencillamente, nos damos por vencido y nos rehusamos a pensar en estas cosas. Algunos permitimos que las circunstancias u otras personas decidan por nosotros. Este es un capítulo corto, pero importante a lo largo del libro. Los he al alentado a que piensen acerca de las cosas, a que las averigüen, a que decidan lo que necesitan, que decidan qué quieren y decidan cómo solucionar sus problemas. Algunos de ustedes pueden preguntarse si eso es posible. El propósito de este capítulo es decirles que ustedes pueden pensar, ustedes pueden averiguar soluciones, ustedes pueden tomar decisiones, decisiones buenas y saludables.
Es así, ¿no? Las personas que han vivido sujetas al mandato de otros, ya sean los padres, de la pareja, el jefe, les cuesta ser autónomas, porque tomar decisiones es apoyarse en el propio criterio, aún equivocándonos, ¿no? Porque una equivocación que surge de mi interior va a ser mucho más productiva que un acierto sometido al deber ser, ¿no? Así que no importa qué tal sea el resultado, lo que importa es que me comprometa con lo que sale de dentro mío.
Claro, y como codependiente, que uno vive a través del deseo del otro, cuando llega el momento en que uno tiene que decir, bueno, ¿yo qué es lo que quiero? Ahí no puede tomar la decisión porque está eligiendo lo que hubiera elegido el otro.
Sí.
O sea que uno termina con el deseo del otro, no con el propio. Por eso sí. Es tan importante recuperar.
O incluso cuando se rebelan, eligen lo que no elegiría el otro y tampoco es la propia elección.
Claro.
O sea, hay que escucharse. Y a veces coincidir con el que me estaba sometiendo, pero decía, dentro mío es un acierto, ¿no? Aunque coincida.
Qué trabajo, ¿no? Que lleva, ¿no?
Sí, terminando años.
Teniendo claro, sí, pudiendo, no sé, despegarse de esa situación, ¿no? De que el otro tenga el control y uno ni siquiera después tener capacidad para decidir lo más insignificante, lo más fácil, ¿no? Es tremendo.
Todos nosotros tenemos muchos años de grupo y sin embargo vemos que en este momento, en la actualidad, se siguen despejando incógnitas.
Sí.
Se siguen abriendo nuevas posibilidades, porque tal cual decís vos, esta transformación que tenemos que hacer lleva años. Y lleva años cuando uno ha decidido hacerlo. Imagínate que todavía no decidió. Le lleva mucho tiempo salir debajo del poder del otro.
Tal vez en esto haya tres estadios, ¿no? Uno a veces directamente ni sabe que lo está actuando, ni sabe que es víctima de la situación. Después, cuando uno se da cuenta y empieza a trabajar, uno lo empieza a padecer, a sufrir, pero sabiendo que quiere correrse de ese lugar. Y después, no creérsela, saber que uno tiene que empezar a, tiene que seguir construyendo eso, seguir sosteniendo, manteniendo, empezando a mejorar la calidad. Y uno, me parece, por lo menos por mi experiencia, mejorar la calidad es, por ejemplo, en mi caso, la asistencia al grupo, la literatura, estar como en permanente trabajo de conciencia.
Así es.
Y que va a ser toda la vida, y que no es como una especie de condena que sea toda la vida. En realidad es un camino maravilloso donde todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos tomando ya las nuevas situaciones de otra manera, ¿no?
Así es. Pero esto que vos decís, mucha gente piensa, qué horror, es un castigo, es para toda la vida. Por eso es que en los grupos se utilizan solo por hoy. Porque si vemos toda la vida, nos aterra. Pero si es solo por hoy, y tratando de vivir de la mejor forma en el día de hoy, este camino se hace tan maravilloso como lo mencionaste, pero hay que haber hecho la experiencia para saber. A mí me pasó con algún paciente de muchos años que yo le decía que ya estaba en condiciones de de que interrumpir el tratamiento, me decía, yo una vez por semana vengo a ejercitar mi conciencia y esa vez por semana, si no te molesta, yo la quiero seguir teniendo. Bueno, y duró un tiempo largo más. Pero de verdad, la terapia, el autoconocimiento, el grupo de recuperación, incluso un trabajo espiritual del área religiosa, hecho conscientemente, son vías de ayuda inmensa en estos procesos de cambio, ¿no?
Y yo
pensaba,
claro,
por ejemplo, en Stefano Cartabia con su buñuelito diario, o Jean Monbouquet con sus libros. Son dos sacerdotes, o Anthony Melo, o
Anselm Grün.
Son sacerdotes, pero con un trabajo de autoconocimiento enorme. Entonces, no imponen el dogma, sino tratan de despertar el ser que está en cada uno de nosotros. O sea, en cualquiera de esas vías, el trabajo es precioso y muy apreciado, además.
Claro, sí. Yo le agregaría, antes de ir al corte, le agregaría el servicio, como el broche de oro para esto, ¿no? Como lo mantiene a uno con la guardia alta, al poder prestar servicio, que uno se retroalimenta con lo que puede.
Totalmente.
Ayudar.
Es el paso 12 del programa, de 12 pasos, el servicio. Bueno, ahora sí vamos al corte.
Sí, vamos al corte, sí.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, seguimos entonces con la lectura.
Continuamos.
Sí. Normal. Sí. Yo prefiero guardarme para los comentarios porque estoy...
Los comentarios son lo más importante de esto. Por una multitud de razones hemos perdido la fe en nuestra capacidad para pensar y razonar las cosas.
¡Qué oportuno!
Eso, sí. Creer en mentiras, mentirnos a nosotros mismos, negación, el caos, el estrés, la baja autoestima y un estómago lleno de emociones reprimidas puede anular nuestra capacidad para pensar. Nos confundimos, pero no quiere decir que no podamos pensar. Reaccionar en exceso puede deteriorar nuestro funcionamiento mental. La capacidad de decisión se ve obstaculizada al preocuparnos de lo que pensarán otras personas, al forzarnos a nosotros mismos a ser perfectos y al decirnos que nos demos prisa. Creemos equivocadamente que no podemos hacer la elección incorrecta, que nunca tendremos otra oportunidad y que el mundo entero espera esta decisión en particular. No tenemos ninguna necesidad de martirizarnos de esta manera, odiarnos, negarnos la posibilidad de tomar decisiones correctas y luego echarnos encima un montón de debería de cada vez que tratamos de tomar decisiones. Tampoco ayuda a nuestro proceso de pensamiento. No escuchar a nuestras necesidades y deseos y decirnos que lo que deseamos está mal, nos esconde la información que necesitamos para hacer buenas elecciones. Buscar una segunda opinión y los ¿qué tal si? Tampoco ayudan. Estamos aprendiendo a amarnos, a confiar y a escucharnos a nosotros mismos. Quizá hemos usado nuestras mentes en forma inadecuada, preocupándonos y obsesionándonos, y nuestras mentes están cansadas. Hemos abusado de ellas y están llenas de pensamientos de ansiedad. También estamos aprendiendo a detener estos patrones. Tal vez perdimos la fe en nuestra capacidad para pensar porque la gente nos ha dicho que no podemos pensar ni tomar decisiones correctas. Nuestros padres pueden haber provocado esto en forma directa o indirecta cuando éramos niños. Perfecto está esto, la verdad que...
Padres, maestros, profesores... Opiniones dadas sobre nuestra capacidad en lugar de sobre el rendimiento. Esto ha generado mucha desconfianza de uno mismo, una misma. Y lamentablemente eso se debe a que estamos en una sociedad donde el sistema de creencias se apoya en el modelo víctima-victimario. Hay uno que sabe y otro que tiene que aprender, hay uno que da orden y otro se tiene que someter, ¿no? No hay una sociedad de resonancia, de coparticipación, esto es así en todos lados, ¿no? El jefe en la oficina, el profesor, el padre autoritario o la madre autoritaria, no importa quién. Cuando se genera un sistema con esas pautas y desconfiamos en nosotros.
Uh-huh. Claro.
No sentimos que dentro pueda haber una razón valedera, ¿no? Y, y es muy triste porque pasamos muchos años en nuestra vida dudando en nosotros. Yo, lo personal, no ha sido por... que empecé terapia muy joven, a los 26 años, cuando en mi entorno no había nadie que se analizara,
y que fui profundamente atacada por todos, ¿no? Porque me decían que estabas perdiendo plata, que si tenía algún problema, vení que yo te lo resuelvo gratis. Cosas muy, muy denigratorias que tuve que bancar y afrontar porque, bueno, a raíz de eso, de lo que me sirvió en 3 años de análisis, empecé a estudiar psicología y dije, esto que me ayudó, tengo que aprenderlo para poder ayudar a otros. Y fue verdaderamente la profesión de mi vida, ¿no? Y aunque tengo otro título que nunca usé, creo que hemos sido sobrevivientes en un entorno muy problemático, pero que el encontrarnos, por eso los grupos son tutores de resiliencia, porque es un lugar confiable al que podemos ir cuando estamos en proceso o cuando nos apartamos y volvemos a sentir que algo está fallando, ¿no? La verdad es que nos tenemos y eso da mucha esperanza de poder cambiar esos patrones, pero si no, es muy difícil. Es muy difícil.
Y que permanentemente tenemos que estar alertas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vos comentabas que los padres, los maestros, los jefes, mi vecina es asistente de un arquitecto, es una chica muy capaz, hace años que está con él, y él no pierde oportunidad de decirle, sos básica, vos sos muy básica. Es tremendo. Yo, como le digo, lo importante es que vos no te lo creas, es una opinión de él. Así que, ¿cómo uno se tiene que ir defendiendo? No sé si la palabra defendiendo, ¿no? Pero estar atenta a las cosas que nos dicen los demás.
Sí, abrir un espacio interior, ¿no?
Claro, un espacio entre, empezar a trabajar como la autoestima, porque también me parece que esto amerita una pregunta, no hacia nosotros, ¿por qué somos tan permeables ante la opinión del otro, ¿no? ¿Por qué entregarnos a las opiniones y a lo que digan los otros y no tener la nuestra propia, no poder corrernos de ahí? Entonces, también algo pasa, en principio, en la casa.
En el propio hogar.
En el propio hogar, bueno, por supuesto, estos sometimientos, este
Los
mandato de
chicos
los
muy
padres, ¿no?
chiquitos aprenden a seducir para que no los reten. ¿Y
Exacto.
cómo seducen? Deformándose para agradar. Porque la seducción es eso.
Sí.
Es una pátina para agradar a otro, ¿no? El aprender a ser uno mismo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, es un trabajo largo. Que cuando se empieza a sentir, es maravilloso. Porque de verdad, tener un ojo que te autorice o no externo es siniestro.
Sí.
Es
Claro, y bueno, después esto se replica en la pareja, ¿no? Nosotros
en todos lados.
en la sí, pero en la nosotros, bueno, en este tema de por
Sí,
supuesto que en
claro.
todo lo social, ¿no? Pero en la pareja se ve más claramente.
Así es.
Esa pareja, papá y mamá, después es mi pareja, el otro y yo, ¿no?
Sí,
¿No?
tal cual.
Donde también para tratar de agradar codependientemente, pierdo mi propio criterio, ya ni siquiera tengo un criterio propio. Ahora,
Como
cuando lo recupero.
dice el curso de milagros, no trates de ser especial para nadie, porque eso te aleja de ti mismo, ¿no? Y es tal cual.
Sí, totalmente.
Tenemos la fantasía de que agradando al otro vamos a ser felices, y es mentira, mentira. Cuando agradamos al otro, nos convertimos en esclavos del otro.
Exacto. Y para llegar a
¿Verdad?
nosotros, y para llegar a nosotros tenemos que cruzar un desierto, ¿no? Yo creo que para llegar a nosotros tenemos que pasar por el otro. En algún momento no pasamos por el otro hasta llegar a nosotros, ¿no?
Estas relaciones nefastas son la puerta de entrada al despertar, ¿no? Porque llega un punto que es insostenible y tenemos que hacer un cambio. Si no fuera por eso, a lo mejor no lo hubiéramos hecho nunca. O sea, bienvenidas sean todas las experiencias por las que hemos tenido que pasar para despertar. Bienvenidas sean. Creo que vamos a un corte ya, ¿no?
Sí, porque después ya viene otra lectura y un poquito larga.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
's Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también.
Bueno.
Muy bien,
esto hay que aprenderlo. Sí. A que tenemos derecho a la felicidad en este mundo. Con todas estas cositas que vamos hablando, ¿no?
Las que nos van pasando.
Me decías que hay una pregunta en el chat.
Sí, si te parece, bueno, hay un saludo de Juan Carlos, de México. Mariana tiene una pregunta, dice, ¿la codependencia se facilita cuando hay baja autoestima? ¿Mejorar la autoestima nos permite cortar con esa dependencia? Bueno, saludo desde Rosario, Mariana de Rosario.
Buena pregunta, Mariana. Yo creo que la codependencia se instala en una baja autoestima, que es la que tenemos la mayoría de nosotros, porque el sistema nos prepara para adecuarnos al modelo, no para aceptar la singularidad que cada uno de nosotros trae. Entonces, ya venimos con una baja autoestima. Y los que aparentemente tienen una autoestima alta, en realidad es una coraza, es una máscara. La mayoría de nosotros tenemos que construir una estima amorosa, que es más que una estima, es el amor por uno mismo, por una misma. Y eso se trabaja. Cuando uno se consolida en el respeto por sí mismo, está mucho más preparado para liberarse de un vínculo tóxico o que te somete, seguro. Pero no se deja de trabajar la tendencia, porque como hemos sido formados de esa manera, hay una tendencia que se sigue expresando, aunque no la dejemos crecer, ¿no? Pero hay que estar atento.
Sí. Muy bien, y tenemos una reflexión de Estela. Que dice, hola a todos, gracias por el programa. Tengo tanto miedo de tomar la decisión correcta que siento que se me va la vida. Me falta valentía para hacerme cargo y animarme a vivir sin miedo.
Wow. Uh-huh. Si por un momento pensáramos que no existe el miedo, ¿qué cosa seríamos? O sea, tal vez hacerse esa pregunta, escribir lo que surge y después contar fuerza para llevarlo a cabo.
Sí.
Gracias, Estela.
Interesante, Inés. Gracias. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos leyendo. Sí. Normi, comienza esta parte con recuerden, ¿no?
Pueden habernos dicho.
Ah, en esa parte, pero bien, ya lo tengo. Pueden habernos dicho que éramos tontos, o puede ser que hayan tomado todas las decisiones por nosotros. Quizá criticaron todas las elecciones que hicimos, o pueden habernos confundido, negándonos o rehusándose a reconocer nuestra capacidad para pensar cuando señalábamos problemas en casa. Tal vez tuvimos dificultades con compañeros en la escuela cuando éramos chicos. En vez de hacer lo que necesitábamos para resolver el problema, nos dimos por vencido y nos convencimos de que no podíamos pensar ni solucionar las cosas. La gente puede haber menospreciado la inteligencia de las mujeres, pero esas son tonterías. No somos tontas. Las mujeres podemos pensar, los hombres pueden pensar, los niños pueden pensar. Podemos vivir ahora con gente que nos está diciendo directa o indirectamente que no podemos pensar. Muchos de ellos pueden incluso decirnos que estamos locos, pero los alcohólicos hacen eso con la gente que vive con ellos. Tal vez hayamos empezado a pensar que estamos locos, pero no crean nada de eso, ni por un minuto. Podemos pensar, nuestras mentes funcionan bien. Podemos desenmarañar las cosas, podemos tomar decisiones, podemos decidir que qué queremos y qué necesitamos hacer y cuándo es tiempo de hacerlo. Y podemos tomar decisiones que incrementen nuestra autoestima. Hasta tenemos derecho a tener nuestras opiniones. Y si tenemos algunas. Y sí, tenemos algunas. Podemos pensar apropiada y racionalmente. Incluso tenemos el poder para evaluarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos. De modo que podamos corregir nuestra manera de pensar cuando se vuelve desastrosa o irracional. Podemos evaluar nuestra conducta. Podemos tomar decisiones acerca de lo que queremos y necesitamos. Podemos averiguar en qué consisten nuestros problemas y qué podemos hacer para solucionarlos. Podemos tomar decisiones pequeñas y grandes. Podemos sentirnos frustrados cuando tratamos de tomar decisiones o de resolver problemas. Pero eso es normal. A veces necesitamos llegar a frustrarnos para cambiar radicalmente de modo de pensar. Es parte del proceso.
Tal cual. Una receta posible es ir anotando las cosas que nos gustaría hacer. Como eso no es fácil, podemos empezar anotando las que ya no queremos hacer. Y después que anotamos las que ya no queremos hacer, van a surgir las que nos gustaría hacer. Y después tenernos mucha paciencia e ir de a poco haciendo ensayo y error, probando, equivocándonos, acertando. Es la única forma que vamos consiguiendo cierta autonomía. Cuando empezamos a escribir, no sabemos escribir. Entonces es temblinque el trazo. Pero a medida que vamos ensayando, la letra va saliendo cada vez más clara. Bueno, con esto es lo mismo, tal cual. Nuestras conductas fueron como adiestradas por otros y tenemos que empezar a conocer cómo sería nuestra elección personal. Y para eso tenemos que hacer trazos tembleques al principio. Y no quiere decir que esté mal, que es un poco el título del programa y lo que hablábamos en el corte, ¿no? Cómo somos tan exigentes que no nos permitimos tener una respuesta a medias o incorrecta, sino que tiene que ser perfecta para aprobarnos, ¿no? Y podemos aprobarnos también cuando nos equivocamos porque tuvimos la valentía de jugarnos por eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que es un tema apasionante este.
Sí. Un ejercicio también para empezar a valorarnos, amarnos, es tener pequeñas confirmaciones con nosotros, ¿no? Que sean chiquititas, pero cosas que nos confirmen, que nosotros necesitemos algo simple, pero que yo necesito como respuesta mía también, ¿no? Primero verme, lo primero es verme, un poco también como hablábamos antes, ¿no? En el corte, de que por qué me enojo cuando las cosas me salen mal, pensando que solamente me enojo porque salió mal, y en realidad me enojo porque no sale como yo quiero, eso es lo que me enoja, eso es lo que me enoja.
Entonces, no es que sea un proceso. En este proceso de autoconocimiento tenemos que aprender a dejar ir lo que nos sale bien y lo que nos sale mal. Uh-huh. A saber que vamos caminando la vida, que no tenemos por qué tener resultados perfectos. Tenemos que esmerarnos en ser conscientes de lo que hacemos, pero los resultados no están en nuestras manos. La providencia, el azar, la influencia de otros pueden modificar totalmente el resultado de nuestro empeño. Pero no importa, si lo que hicimos lo hicimos desde nuestra convicción más profunda, no importa si nos equivocamos, si no sale bien.
Es que viene el juicio y el castigo, ¿no? Como que salen juntos. Bueno, yo tengo un juicio y digo, pero qué, que se me salió esto como yo no quería. Y automáticamente viene el castigo, ¿no? Entonces me maltrato. El maltrato es como el castigo, ¿no?
Es así.
Pero vienen juntitos, ¿no? No estamos, porque si fuera solamente juicio, solamente el juicio, digo, bueno, esto no es como yo quiero y nada más. Pero no, viene el castigo donde es me maltrato. Me maltrato. Poca frustración a lo que no sale como yo quiero, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos al corte. Ya es el último.
¿Sí? No sé cómo estamos.
Ya son 29, así que sí, vamos al corte.
Bueno.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.
Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. Bueno, seguimos leyendo.
Sí.
Recuerden, no tienen por qué ser perfectas las decisiones tomadas. No tenemos que ser perfectos. Ni siquiera tenemos que ser casi perfectos.
¡Qué ideal podemos, para nosotros! Es,
podemos ser simplemente quienes somos. Podemos equivocarnos en nuestras elecciones. No somos tan frágiles que no podamos manejar el hecho de haber cometido un error. No es para tanto. Es parte del vivir. Está buenísimo.
Es increíble. Lo sincrónico con todo lo que estamos hablando. Increíble.
Podemos aprender de nuestros errores o sencillamente podemos tomar otra decisión. La cita que sigue trata acerca de la toma de decisiones en el mundo de los negocios y que creo que también se aplica a otras áreas de la vida. Si tomas una decisión, te convertirás en un héroe dentro del mundo de los negocios. Si el 30% de tus decisiones son correctas, serás un gran triunfador.
¿Qué tal?
Incluso podemos cambiar de manera de pensar y luego volver a cambiar. Y luego otra vez. Los codependientes vacilan. Como codependientes, estamos en medio de situaciones perturbadoras. Podemos ir de aquí para allá. Podemos correr al alcohólico y luego recibirlo o recibirla de nuevo. Podemos irnos, regresar, luego irnos otra vez. Así es como llegaremos a donde vamos. Está bien, demos un paso más adelante. Es normal y a menudo necesario. Pero un codependiente puede objetar: no sabés cómo es mi mente. En ocasiones tengo pensamientos terribles. A veces tengo fantasías inenarrables. Todos los tenemos y es normal, especialmente si vivimos con un alcohólico. En nuestra mente podemos haber ido 100 veces al funeral de nuestro cónyuge alcohólico. Nuestros pensamientos son la clave para nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son la clave para nuestros pensamientos. No tenemos que reprimir.
Está bien ahí, Norma. Dejemos ahí.
Bueno, bárbaro.
Lo que quería decir es que ayudémonos escribiendo lo que sentimos. Escribir sana y nos pone sobre papel esa cantidad de ideas contrapuestas que se mueven adentro de nosotros y podemos objetivarlas. Así que cuando hay confusión, escribir. Bueno, y ahora sí vamos al octavo paso, que es el que estamos tratando este mes. Y que dice...
Hicimos...
Sí, dice así. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Ojo, es el octavo paso. No se les ocurra hacerlo, ni bien empiezan con la recuperación, porque no hay sustento para poder hacer esto y somos seguramente movidos por sentimientos de culpa. Y acá no es un sentimiento de culpa, es una responsabilidad que tenemos que afrontar. Principios espirituales. En el octavo paso nos centramos en la honestidad, el valor, la buena voluntad y la compasión. Para practicar el principio de honestidad de este paso, debemos recurrir a nuestra experiencia con los anteriores. Hemos admitido la naturaleza de nuestro problema, la adicción, y confirmado cuál es la solución. Hacer un acto de honestidad, sin miedo, Hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos en el cuarto paso. Y al hacerlo nos permitió ejercitar la honestidad recién descubierta para extraer la naturaleza de nuestras faltas. De la estructura de nuestra personalidad, nos hizo falta un nivel más profundo de honestidad. Por lo tanto, ya tenemos cierta experiencia en separar nuestra responsabilidad de la que puedan tener los demás. Este es el nivel de honestidad al que tenemos que recurrir en el octavo paso. Debemos olvidarnos de los resentimientos, de culpar a otros, de creer que fuimos víctimas inocentes y de cualquier otra justificación por el daño que causamos. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en la lista. No ir a reparar, sino ponerlo en la lista y sentirnos dispuestos a reparar, que vendrá más adelante. Así que bueno. Lindísimo tema. La verdad es que trabajar estas cosas a todos nos hace bien. Por más años que haga que estamos en recuperación, esto prende la luz, ¿no? Nos abre el telón, nos deja mirar con mayor claridad. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces.
Muy bien.
¿Quiénes están en el chat para agradecerles?
Están con saludos Juan Carlos, Mariana que hizo su pregunta y Estela su reflexión.
Bueno, tres personas, a todos ellos
gracias.
Y a los que lo escuchen más tarde, gracias por estar ahí. Y también a Claudio y a Lili que están escoltando siempre nuestro trabajo. Le mandamos un cariño a Mónica y esperemos que le vuelva pronto la electricidad. Será hasta la semana que viene y nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿Quién la quiere leer? ¿O decir?
Bueno, entonces, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias. Buena semana para todos. Gracias. Un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.
Podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.